Érase una vez un programa con mucho cuento. Hola, amigos, amigas, soy Filiberto Chamorro, narrador de historias. Comienza una nueva edición de este programa dedicado a los cuentos, a la narración oral, a las tradiciones orales, a los relatos, a las historias y a las personas que nos dedicamos profesionalmente a ello. En esta ocasión, en este programa del mes de febrero, nos acompaña la narradora amiga Paula Mandarina. Ella nos trae su sección Te lo ando contando. Y después tenemos una entrevista que creo que es muy interesante. Durante 4 temporadas, este programa ha venido siendo acompañado por la música, ya lo sabéis, del Domador de Medusas. Hoy vamos a profundizar un poco más en esa música. Bueno, recordaros que este programa se emite de manera online a través de radioolavide.org, que además hace muy poquito que hemos estado de aniversario con un programa muy especial y que os recomiendo que busquéis el podcast y que lo escuchéis. Y bueno, también dejaros los canales de participación por si os apetece escribirnos al correo electrónico con alguna sugerencia, con algún cuento que recordéis o que queráis compartir. Ese correo electrónico es muchocuento.radio@gmail.com. También podéis seguirnos en las redes en facebook.com/muchocuento.radio. Ahí también podéis dejarnos vuestros comentarios. Sin más, comenzamos con Paula Mandarina y su sección Te lo ando contando.
Hola a todos y todas las oyentes de Radio Hola Vida. Ay, y hola, a mis compañeros radiofónicos, Filiberto Chamorro y John Ardilas. Ya estamos aquí, una semana más, con nuestro programín dedicado al mundo del cuento, de la literatura infantil y juvenil. Mi nombre es Paula Mandarina, soy narradora oral. Y quería recomendaros pues, dos librines y compartir con vosotros un par de retahílas para usar en el aula, en casa con los más peques o para incorporarlas a alguna sesión de cuentos en la que pueda encajar. Bueno, pues aquí es donde comienza Te lo ando contando, mi sección dedicada al mundo del cuento. Y como ya sabéis, los que me escucháis a menudo, mi sección se produce mientras camino de un lado a otro, mientras observo por la calle y hoy salgo a la calle sin rumbo, sin dirección. Caminaré perdida para dejarme encontrar. ¿Queréis veniros a perderos conmigo? Estáis invitados. Pues vamos allá. Y es que hoy quiero dedicar esta sección a aquellos álbumes ilustrados en lo que la ilustración nos cuenta una cosa y el texto otra diferente. A veces opuestas, otras veces contrarias. Libros que nos invitan a perdernos para después formar parte de la complicidad con escritor, autor y editor del significado del libro. Es de decir que este tipo de álbumes ilustrados son los que más me gustan. Me divierte ese engaño en los que te llega una información por un canal contraria a la que te llega por otro canal. ¿Quieres que comencemos nuestro paseo sin rumbo para encontrar esos libros que nos hacen perder el norte? Pues vamos allá con Te lo ando contando. Y vamos a comenzar con el primero de esos librines que hoy traigo, Un animal mágico. Es un precioso librito de Sara Nicolás y Óscar Ruiz, está ilustrado por Daniel Esteandía y es de una editorial chiquitita que se llama Editorial Tragamanzanas. Tragamanzanas es una editorial pequeñita que os recomiendo visitéis su web porque tienen un montón de títulos muy originales y los tienen adaptados también a tamaño mini, a un precio muy pequeñito que son ideales para regalar en cumples y en fiestas. Además, hacen libros personalizados. Yo en mi repertorio tengo varios de esos libros de esa editorial y os puedo asegurar que son un éxito con los niños. Es un libro ideal para a partir de los 5 años, que es cuando se dan cuenta de la discordancia entre imagen y texto, y les provoca muchísima risa. En esta historia nos centramos en una mosca que se llama Carmen, que está convencida que es un unicornio y que ayuda a los caballos a tener éxito. Pero aunque la mosca Carmen nos intenta convencer de que sus características de mosca son las que debe de tener un unicornio, mientras las ilustraciones nos cuenta el día a día de una mosca, que está siendo espantada con las manos, que se come una caca a lo que ella llama chocolate. Y tal es el convencimiento de la mosca que incluso ve a otras moscas y las menosprecia desde el punto de vista que tiene ella de sí misma como unicornio. Es un libro muy, muy, muy recomendable y muy, muy, muy divertido. Además, es un libro ideal para todos y todas aquellos niños y niñas amantes de los unicornios, que ahora están tan de moda. Y seguimos después de este ruido de coche que nos van interrumpiendo. Y es que te lo ando contando, y sobre todo hoy que voy un poco perdida, escucharemos sonidos de todo tipo. Quizás nos acerquemos a la playa y podamos escuchar el mar, o quizás el canto de algunos pájaros mientras nos acercamos a la montaña. O mira, aquí, ahora puedo ver el parque. Pero sigamos con las recomendaciones de libros, porque seguimos hablando de nuestra mosca Carmen, que piensa que es un unicornio. Este es un libro muy recomendable, muy, muy, muy divertido. Además, esta editorial tiene algo que suele repetir en todos sus libros, y es que nos ofrece al final del libro el texto sin las ilustraciones. Así que ya sabes, siempre que veas un caballo, fíjate bien, porque siempre habrá un unicornio cuidando de él. Y así es como se despide este personaje en el cuento. Otro de los libros que hoy me gustaría recomendaros es un libro que me tuvo perdida durante toda su lectura, pero que tiene un final apoteósico y muy sorprendente. El libro al que me refiero es Alce Negro. Está escrito por Cristina Olevi, ilustrado por Cecilia Varela. Es de la editorial La Guarida. Es una de mis editoriales preferidas. Una editorial que apuesta sobre todo por los libros de humor para los más pequeños. En este caso, Cristina Olevi nos plantea una historia muy simpática en una estructura acumulativa con repeticiones rítmicas que nos hace acompañar a los personajes a través de esta misteriosa historia. Y es que en este cuento, como yo ahora mismo, unos animales se encuentran un día un animal muy extraño, un alce. Todos lo reconocen, pero este alce es un poco más raro que los que están acostumbrados a ver. Es negro, completamente negro, demasiado negro para ser un alce normal. Y el problema es que el alce tampoco sabe por qué está allí y cómo ha llegado hasta allí, hasta aquel bosque, y quiénes son aquellos animales. Así que pide ayuda a una serie de animales que se van sumando a la búsqueda del origen del alce. Cada animal tiene una idea más disparatada que el otro para explicar por qué el alce es tan negro. Algunos piensan que es porque se ha atiborrado de chocolate. Otros, porque se cayó cerca de un charco de barro y se ha ensuciado completamente. Lo que sí puedo deciros es que el final es muy sorprendente. No pienso desvelarlo, porque es en el final donde reside casi toda la gracia de esta historia. Aunque debo decir que es una historia que en su transcurso también es muy, muy, muy gustosa. Iré descubriendo más libros como esto, porque a mí me encantan. De este libro sí que deciros que es una historia que me gustó mucho del principio. Aún no lo he narrado, no lo he metido en repertorio, y sé que lo meteré, porque es fácil de contar, pero poco a poco. Además, voy a decir algo un poco negativo de la historia, y no es que sea negativo, yo es un libro que recomiendo muy mucho, pero sí algo que me costó cuando leí la historia, y era conectar con el personaje de la historia, por una cuestión de falta de datos en mi imaginario particular. Pues para mí es más cercana a la figura de un ciervo que de un alce, que creo que forma parte más de la cultura nórdica. Y es normal esta influencia. Es que estamos hablando que Cristina Olevi, la escritora, es sueca. En este libro se ve claramente su influencia. De todas maneras, deciros que lo recomiendo muy, 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 muy mucho. Y sí, seguiré investigando, buscando y recomendándoos libros de este tipo. Pero ahora quiero dejaros pues con mi regalito narrativo de cada sección de estas, porque siempre me gusta despedirme con un pequeño cuento, con una pequeña poesía. Yo lo hago con una serie de retahilas que recopiló Ignacio Sanz en un libro. Mirad, una de las que más me gusta dice así: un ratón se subió a una baranda, se tiró un pedo y dijo: caramba, que viva la sal, que viva el salero, que vivan los ratones que se tiran pedos. Pan, chocolate y queso. Es una retahíla muy fácil para incluirle musiquilla. Un ratón se subió a una baranda, se tiró un pedo y dijo: caramba, que viva la sal, que viva el salero, que vivan los ratones que se tiran pedos. Pan, chocolate y queso. No me digáis que no, ¿eh? Que no es rítmica y pegadiza. Y ahora voy con otra porque hoy me he venido arriba y he seleccionado bastantes. Tengo aquí esta que me gusta mucho y a mi hija también. Pajarito, rito, rito, ¿dónde vas tan redondito? A la era, 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 catapum, afuera. Esta retahíla es ideal para elegir, cuando tienes que elegir echar a suertes o cuando tienes que elegir con qué te vas a quedar. O, por ejemplo, mi hija la usa mucho cuando tiene que elegir qué chuche elegir entre las que tiene. Y la última que os dejo hoy es: a la lata, al latero, a la hija del chocolatero, al pin, al pon, a la hija del conde Simón. Bueno, pues aquí os dejo con las retahílas, con las recomendaciones y continúo perdida, con la ilusión de encontrarme para el próximo Te lo ando contando. ¿Nos vemos? ¿Nos escuchamos? Pues yo estaré encantada. Un abrazo muy, 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 muy grande y hasta la próxima recomendación.
Bueno, pues seguimos aquí en Con Mucho Cuento, ahora acompañado de Elena Jiménez Parra, que junto a Manuel Méjome forma el grupo El Domador de Medusas. Espero que os suene, porque durante 4 temporadas nos han estado acompañando en este programa Con Mucho Cuento, pues con su música. Una música pues que ha embellecido y que ha aportado lo que la música siempre aporta en todos los ámbitos de la vida, pero en la radio mucho más. Elena, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas.
Muchas gracias por ese regalo que nos hacéis, Manuel y tú, cada temporada.
Gracias. Nosotros os la tenemos que dar a vosotros, porque dar una ventanita para que tengan la oportunidad de otra gente que conozca nuestra música, para nosotros es un regalazo.
Pues nada, pues un regalazo mutuo que nos hacemos, y ya que lo dices, vuestra música, tu música, ¿qué es lo que queréis? ¿Qué es lo que quieres expresar, si lo quieres contar, ¿no? Con tus instrumentos, con tu música, el estilo que trabajáis.
Bueno, el Domador de Medusa, la verdad es que es un grupo bastante ecléctico. Nos cuesta mucho trabajo decir, bueno, lo típico, ¿no? Siempre se encasilla un poco el grupo de música: hace jazz, hace rock, hace clásico, folk. Nuestro grupo es un batiburrillo, un poco dado también por esa inquietud que tenemos nosotros por arrimarnos a otras artes que nos inspira, como lo que son la literatura, el cine, el teatro, y como hemos tenido esa complicidad con tantos compañeros artistas en otras disciplinas, pues eso ha alimentado el grupo para que sea tan, tan ecléctico y tan difícil de definir. Todavía, mira que llevamos como 15 años de grupo y no todavía no sabemos por qué poner en el cartel.
Inclasificable, ¿no?
Inclasificable. Tiene que venir y ya.
Y ya está. Y la disfruta y ya está. No, no se puede poner una etiqueta al placer y al disfrute,
sí,
¿verdad?
Tampoco pasa nada, tú sabes, muchas veces el mercado parece que obliga, ¿no? Y sí, los festivales a hacer una temática, pero no hemos querido ni hemos podido. Y, uh-huh, y nos parece también interesante que quien escuche nuestra música de un tema a otro pueda imaginar mil y una historia muy diversa.
Pues deciros a los oyentes que Elena está aquí no solamente por la cesión que hace de sus temas para acompañar el programa, sino porque ya tiene mucha experiencia, y yo puedo dar fe de ello, en contar historias con la música. Y no somos pocos los narradores que hemos contado con Elena para que acompañe con sus instrumentos y con su música a la narración, a la literatura, esa diversidad de artes de las que hablaba, ¿verdad, Elena?
Sí, sí, sí. Además, para mí es que también he tenido mucha suerte de encontrar narradores con los que he aprendido. Yo en verdad he aprendido el oficio gracias a vosotros, ¿sabes? De estar ahí y escuchar tantas historias y tanta sabiduría, que realmente eso para mí ha sido muy, yo creo que me ha cambiado mucho también mi manera de entender la música, el haber tenido esa oportunidad de acompañar a la narración oral.
Yo muchas veces he hablado no tanto de acompañamiento, porque parece ser que como que el que acompaña siempre está como en un segundo plano o en importancia de lo que pasa, y sin embargo yo, por lo menos las veces que he estado en el escenario contigo, Elena, he sentido o he pretendido que estuviésemos en un plano similar, ¿no? Que la historia fuese fluyendo como en un álbum ilustrado funciona con el texto, la letra y la imagen, pues en el caso de la música, pues que sea algo de la mano entre la palabra dicha y los instrumentos, la música que sale de los instrumentos que toca, y por supuesto de ti, que esos instrumentos no sonarían si tú ejercieses esa voluntad de tocarlo, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia a la hora de contar una historia o muchas historias con los instrumentos?
Pues la verdad es que tiene que haber, ¿verdad?, lo que dice, tiene que haber como una simbiosis. Eso pasa tanto en el cine, en el teatro. Cuando se consigue esa simbiosis, tiene que ser por parte de todo, tanto del narrador, creo, y de los músicos que están en escena. Todo tiene que estar en sintonía. Para eso tiene que haber una complicidad personal, de conocerse, de escucha, de abrirse, ¿no?, también a sorprenderse. Yo me sorprendo, la narración, hay un guión, por supuesto que hay una narración, una trama, ¿no? Pero lo bonito de la narración oral, por ejemplo, nosotros tenemos el proyecto de acompañar películas de cine mudo, la película no cambia nunca, pero la narración oral está viva, aunque haya una trama va cambiando, y yo me tengo que dejar sorprender. Y yo creo que eso, los narradores tienen esa como la herramienta ya en su profesión de también vivirlo, y entonces eso hace que sea fácil esa simbiosis, ¿no? Porque estás metido en la historia, y la música que hay en el ambiente, yo creo que se alimenta, ¿no?, la historia desde lo que están escuchando. No es fácil, la verdad que hay que practicar mucho, y no todos los días uno está súper inspirado, que esto con lo claro que dicen del duende, ¿no? Hay que tener duende. En verdad no creo mucho en el duende, yo entiendo más el trabajo, ¿no? Y el trabajo personal, primero, conocerse a uno mismo, conocer sus herramientas. Por ejemplo, yo intento en los cuentos tener muchos instrumentos, ya que me va a dar muchos timbres distintos, y cada instrumento tiene cierta personalidad. Aunque, por ejemplo, el acordeón es muy versátil, yo puedo hacer muchos personajes a lo mejor distintos, ¿no?, y ambientes muy distintos con el acordeón, pero claro, no es lo mismo cuando cojo el clarinete, me va a dar otra cosa, ¿no? Entonces, tienes que conocer tus herramientas como músico, conocerte a ti mismo, dejar de sorprender por tu compañero y ese conocer a tu compañero, los registros que tiene, donde se siente cómodo. Y la verdad es que a mí me encanta, deseando subirme al escenario al lado de un narrador, porque es una experiencia maravillosa.
Incluso en qué lado ponerte del narrador, Por algo.
También, puedo escuchar mejor. Cada uno tiene. Eso también es que en el escenario, pero no solamente los narradores, ahí esos músicos que, no sé, el lado derecho, el lado izquierdo. Es como que se sienten cómodos ahí.
Sí, es curioso. No sé, ¿qué es lo que te puede llevar en una historia concreta a elegir un instrumento en concreto para esa historia o para ese personaje?
Por ejemplo, bueno, es que hay muchos tipos de historias. Por ejemplo, historias cortas, historias también en las que ocurren muchas cosas. Por ejemplo, cuando son historias muy largas, intento introducir varios instrumentos, no quedarme con uno solo. Imagínate, hay historias que pueden durar 15 minutos. Uh-huh. Entonces ahí, por ejemplo, intento que haya variedad de timbres. Es que hay tanta, por ejemplo, cuando son cuentos que tienen como que son acumulativos, uh-huh, y la gente participa, canta, me gusta que también el instrumento no sea muy invasivo, ¿no? Y que ayude a que la gente cante, que le ayude a la entonación, al ritmo, uh-huh, que sean instrumentos a lo mejor más pequeñitos, no a lo mejor como el acordeón, ¿no? Que también, uh-huh, es válido. Pero hay que verlo. Yo en cada sesión intento, eso es como crear un traje. Uh-huh. Y va dado un poco eso, por qué ocurre en la historia, si es una historia muy larga, corta, no sé, es muy... Es determinado.
Muy variado.
Sí, es muy determinado, ¿no? No es lo mismo una historia de terror, ¿no? Uh-huh. Ahí, por ejemplo, el acordeón me encanta meter en la historia de terror porque, uh-huh, no sé, tiene ese ambiente de órgano, ¿no? Y tiene mucha... Luego también, ¿verdad? Por ejemplo, la lira, el metalófono, que es un instrumento muy muy brillante, se utiliza mucho, lo utilizo mucho para momentos, a lo mejor de misterio o, por ejemplo, momentos también de mucho sentimiento, uh-huh, que la verdad es que lo de la música es un poco... da un poco de miedo porque manipulas un poco las emociones. Wow. Ahí ya es como a nivel cultural, hay como unos códigos que, sí, puede, como que inconscientemente todo el mundo compartimos la cultura en la que nos estamos criando, porque tenemos una, compartimos un conocimiento audiovisual, uh-huh, musical, y hay ciertas, por ejemplo, escalas, modos, ritmos, uh-huh, que sabemos los músicos cuando te metes ahí, si tú aquí la gente va a llorar. Y hago eso, la lagrimita está, ¿sabes? Ah. Y da un poco de miedo porque dices tú, y a veces lo haces
y funciona.
Y funciona. Es que es, da un poco de miedo porque dices tú, es como decían los griegos, esto viene en verdad ya de la antigua Grecia, uh-huh, decía que la música tenía mucho poder para manipular un poco lo que eran las emociones, ¿no? Y, uh-huh, y lo querían tener un poco como en control porque era un poco también el control social, ¿no?
Sí.
No queremos que la gente se altere, no queremos eso, utilizar la música para eso, para controlar las emociones. Sí. Lo bonito es que hacer sentir y que, bueno, que también cada persona es un mundo, ¿no? Pero, uh-huh, es cierto que tenemos un código que lo hemos... desde pequeñito lo hemos consumido, podríamos decir.
Uh-huh. Y bueno, y la experiencia ya no solo de conocerlo, sino de emplearlo en el momento, porque, como bien dice, en una narración donde hay música presente, la partitura o una partitura no tiene mucho sentido. Bueno, no quiero generalizar, ¿no? En la narración donde bueno, pues hay una cierta improvisación, ¿no? Tanto del texto, que no es de memoria, el narrador o la narradora no la dice de memoria, sino que va contando la historia y en función de las cosas que pasan en la sala, pues se extiende más, se extiende menos, se le da más énfasis a algo que a lo mejor en un principio no tenías pensado darle. Bueno, pues esa capacidad de mirar, de escuchar y de improvisar, es como el jazz, ¿no? Que se habla mucho de improvisación en el jazz, pero el jazz tiene poco de improvisación, por lo que tengo entendido. Yo no soy experto músico, pero hay mucho trabajo, ¿no?
Hay mucho trabajo, hay mucho, mucho trabajo y no, vamos, hay grandes, ¿no? Que se lanzan y tienen un montón de recursos. Pero es verdad que la improvisación tiene que estar, y es cierto que depende, ¿no?, de las sesiones de cuento. Yo he estado con muchos tipos de narradores también, y depende, ¿no? Hay sesiones que te pide que haya cosas más pactadas, que también están bonitas, ¿no?, de que se haya un trabajo pactado de antemano, pero incluso aunque se haya pactado ciertas cosas, siempre, como tú dices, tiene que estar la improvisación, porque estás narrando, es que además no es teatro, la narración oral es que estás en un contacto tan cercano con el público que el narrador también está recibiendo del público y le hace ir por algunos derroteros que no estaban pactados. Y el músico también estamos a una, ¿no? ¿Qué? Entonces esa parte de la improvisación tienes que estar abierto, ¿no? Porque si, yo creo que si no estás abierto a esa improvisación, no lo vives tan intensamente, porque ya no es la pureza de la narración oral, ¿no?, de estar el aquí y el ahora, ¿no? Y es verdad que la herramienta musical de la improvisación, yo creo que es básica, y la verdad también a mí me encanta, de qué a veces bien. Ir a montarme en el escenario y no conocer la historia que se ha dado, ¿no?
Ese reto, ¿verdad? Una jam session, ¿no?
Totalmente jam session. Pero qué bueno, bien. Pero también digo, la improvisación es también una técnica que no es al libre albedrío, y hay que tener unos conocimientos, y sobre todo tienes que tener unas herramientas, como un pintor que tiene un lienzo, voy a improvisar una pintura, pero tienes unos colores, no tienes una paleta, ¿no?
Y una técnica y...
Exactamente, tienes que decidir algo, que lo voy a hacer con las manos, o voy a pintar con un pincel, o algo tienes, ¿no?
Me quedo con esas palabras que has dicho de vivir la experiencia, ¿no? Es vivir la experiencia de la narración, de las diferentes artes, y bueno, como has comentado, os habéis lanzado a diferentes proyectos. No nos queda más tiempo, este programa es cortito, pero bueno, en las redes pondré el enlace también a estas cosillas que estáis haciendo, con el cine mudo, con el teatro musical, que bueno, que me parecen súper, súper interesantes, y que, bueno, pondremos ahí en las redes sociales para que aquellos y aquellas que queráis acercaros a los proyectos de Elena, de Manuel y con mucha gente con la que colabora, pues podáis echar un vistazo, y si os pilla cerca, pues que no dejéis de ir a verlos y a escucharlos. Elena, de nuevo, muchísimas gracias por el regalo que nos hacéis. Y nada, esperemos que coincidamos de nuevo pronto en los escenarios, con música y con cuentos.
Muchos cuentos.
Muchas gracias, Elena.
Venga.
Adiós.
Bueno, pues esto es lo que ha dado este programa de hoy. Gracias, Paula. Gracias, Elena, por vuestra participación. Y simplemente recordaros que estamos en radioolavide.org. Y que en su sección Fonoteca tenéis los podcasts de todos los programas que se van emitiendo en la parrilla de esta gran radio. Nos escuchamos muy prontito. Hasta entonces, colorín colorado, este programa se ha terminado.